Bienvenidos a República Web, hoy en el episodio 195. Es un episodio, no lo llamaría bonus, pero sí un poquito diferente al resto, ya que vamos a tener una conversación de curro, típica que tenemos delante de la máquina de café, con Javier Mesa, que lo tenemos ahí. Hace poquito tuvimos que hacer un traslado de paradigma, de estructura. Pasamos de tener el típico CRUD en un servidor, en un VPS, con despliegue automático, a utilizar un backend como servicio. Fue una decisión dura, pero había una serie de características, de ventajas, que nos motivó a hacerlo. Y además, a raíz de una noticia, y es que Supabase, el software del que vamos a hablar hoy, se hizo open source, lo cual además dejaba, a través de una imagen de Docker, instalarlo en cualquier sitio, haciendo independiente todo ese packet que podíamos mover a donde quisiéramos. Hola, Javi.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches. Tú además, tú eres un oyente aférrimo de República. Tú eres de los que está ahí dando el callo todos los días, escuchándonos.
Sí, así es. O sea, me hacéis compañía la mayor parte del día. Y la verdad, os llevo escuchando desde hace bastante tiempo.
Algunos dirán que eres el sustituto de Javier Acheni. No, simplemente os llamáis igual, es una casualidad. Aunque, por supuesto, si queréis que sustituya a Javier Mesa, Javier Acheni, nos podéis dejar comentarios en el maldito webmaster y lo valoramos. Aunque no creo que ocurra, la verdad. Bueno, dicho esto, sí que me gustaría que habláramos un poquito, antes de nada, qué es Supabase, poco por encima, entre los dos. ¿Cómo lo descubriste tú? ¿Qué fue? ¿A través de mí o estuviste tú por ahí investigando?
Realmente fue a través de ti. Y al principio digo, ¿esto de qué va? O sea, de entrada, porque veía que era una plataforma, una página web en la que empiezas a hacer un registro, además a través de GitHub, que explicaban de que era una solución de backend. Y yo digo, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Vi la prueba que hiciste, me sorprendió. Después me lo traje yo a mi ordenador y empecé a trastear. Y me sorprendió lo fácil que era conectarse con la base de datos. Lo fácil que era hacer cosas tan complicadas como autentificar un usuario o registrarlo.
Entonces, y por eso mismo no lo encontré en el trabajo. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde está el software? ¿Dónde está? Bueno, para quien no lo sepa, tú y yo somos compañeros de trabajo dentro de SAPS. Ambos hacemos backend, tallas de backend, aunque al final, al ser un estudio pequeño, hacemos de todo un poco. Y ya veníamos de haber trabajado con Django, con REST Framework en concreto, en montar una API súper completa, con todo su testing, con toda la documentación, con todas las conexiones a las aplicaciones móviles. La verdad, mira, menos WebSockets, creo que le metimos todo lo que había dentro del catálogo. Y vimos que había pues ciertas flaquezas. Surgió un producto nuevo que teníamos que desarrollar, pero ni los tiempos ni la flexibilidad eran adecuadas utilizando Django. Bueno, y el precio, todo hay que decirlo. Tenía que ser más económica. De ahí que se empezara a valorar utilizar Firebase. Hubo un par de reuniones al respecto, buscando alternativas. Y entonces surgió en el bote este que yo tengo la noticia de Hacker News de que se había hecho open source. Entonces yo ahí me metí. Vi que ya era posible llevarlo a cualquier sitio y eso me animó un montón a seguir investigando. Pero bueno, aún no hemos resuelto qué es, no Supabase. Estamos hablando muy bien de eso. Bueno, no sé si tú has trabajado, Javi, con Firebase.
Con Firebase no, pero sí que he estado leyendo sobre el tema, porque claro, al empezar a utilizar Supabase ya me interesé más por todo el tema de desarrollo de aplicaciones utilizando un backend basado en Node, en JavaScript, y una serie de tecnologías que se alejan de lo que habíamos estado utilizando hasta ahora. O sea, hasta ahora con Django REST Framework o incluso cuando hemos levantado una API muy básica con PHP, otras soluciones, o incluso con FastAPI, que yo he hecho alguna cosa con ello.
Sí, de hecho fue un experimento, ¿no? Sí. Que estuvimos haciendo antes de tomar esta decisión.
Sí, y de hecho son herramientas que están muy bien, pero exigen un nivel de personalización muy alto desde el punto cero. O sea, tienes que construirlo todo. La autentificación de usuarios, tienes que garantizar la seguridad de todo ese proceso y a la vez inventarte una solución para poder validarlo. O sea, hay soluciones, pero te toca adaptarla a ti. O sea, en todo momento tienes que ir claro. construyéndolo todo.
Pero, porque al final, sí, un paréntesis, sí. es un backend como servicio, es un BAS. Entonces, ahí ya nos ofrece todo eso. O tenemos la autentificación, la base de datos, el almacenamiento, nos genera también la documentación. O sea, es todo el trabajo que habíamos hecho durante meses, pues de forma casi espontánea, ¿no? Simplemente dejábamos nuestros deseos ahí dentro y ella solita iba generando todo.
Sí, además es muy intuitivo, o sea, no es algo complicado de entender. En cuanto ves la documentación, el primer tutorial, el más básico, enseguida entiendes de que eso es una maravilla. O sea, ya solamente quitándote toda la parte de usuarios, lo único que tienes que hacer es añadirle la información adicional a esos usuarios. O sea, todo lo que sería ya lo que es perfil. Pero la parte interna y la parte segura ya está con Supabase y no tienes que preocuparte. Incluso la generación de tokens y todo. Es que ni tienes que pensar en que existe un token. Es una cosa tremenda.
Ese punto es muy interesante. Porque el tema de login, que al final es un módulo dentro de lo que ofrece este servicio, que no en realidad todo lo que estamos diciendo le va a sonar muchísimo a la gente que ya trabaja con Firebase. Aquí la diferencia está en los rangos de precio, que ahora luego hablaremos de ello, y luego la forma que podemos de conectar. Pero bueno, quitando eso aparte, claro, solamente el sistema de autentificación viene todo. O sea, podemos elegir con qué plataforma se puede hacer login, que hay una lista enorme, puede ser GitHub, puede ser Google, puede ser Facebook, pero aparte de todo eso, también nos gestiona el tema de recuperar contraseña, enviar los correos, podemos meter nuestra plantilla personalizada, podemos generar los tokens que tú estás comentando, o coger toda esa lógica, como estamos haciendo nosotros, sacar esos tokens y hacer nuestro propio sistema paralelo.
Exacto, o sea, una de las cosas que si te sales un poco de lo que es JavaScript, para poder exprimir la plataforma sí que es verdad que hemos descubierto, trabajando con ello, que es útil, por ejemplo, tener nociones de SQL. Porque puedes directamente construir funciones sobre SQL y traértelas al front. Lo cual es espectacular, porque Exacto. puedes hacer una pregunta muy compleja con una carga muy baja. Entonces, te quitas esa parte de tener que pasar primero por el API. O sea, conectarte con la base de datos, extraer la información, procesarla en el API y enviarla. Por el contrario, tú lo estás haciendo directamente en la base de datos, como se hizo en la primera base de datos que hemos tenido. O sea, entras, metes los datos y haces la query directamente ahí. Pero con la facilidad de que es una función que tienes preparada, la lanzas desde el front y ya está. Y recibes el dato exacto que necesitas.
Ese punto que has tocado también es muy importante, porque esto no sabe la gente cómo se mete al principio, nosotros tampoco, la verdad es que tuvimos que bucear un poco. Al final es un Postgres,
sí.
que todo su sistema de autentificación gira alrededor de los privilegios del propio Postgres y todo lo que son tablas o módulos que están conectados son tablas dentro de Postgres. Claro, a todo eso le da mucha flexibilidad porque tú solamente editando esas tablas, que además tienes una interfaz visual para sí. poder hacerlo, no tienes SQL a pelo, consigues como si fuera Airtable o como si fuera otras plataformas, con no code, entre muchísimas comillas, generar todo el servicio que luego va a alimentar a tu front, a tu aplicación móvil o lo que tú tengas montado. Entonces, si sabes SQL, como tú estás comentando, bueno, y sabes hacer funciones dentro de Postgres, sabes sacar jugo, ¿no? Haces tus joins. Tienes un rendimiento máximo y no te vas a una tecnología que solamente funciona en esto. No está encajonado en esa tecnología. Es algo que tú ya vienes de fuera con eso aprendido y lo llevas a cabo.
Exacto. Además, tiene soluciones para el real time ya incorporadas. O sea, no tienes que preocuparte de construir un WebSocket. Ya lo trae dentro. O sea, tú solamente tienes que decir, esta tabla que he creado me quiero suscribir. O ya, volviendo a la gestión de tablas, por ejemplo, que a mí me sorprendió también. Porque cuando trabajábamos en Django REST Framework, sí que es verdad que cada vez, cuando cada uno estábamos trabajando desde nuestro ordenador, teníamos que tener mucho cuidado con las modificaciones en la base de datos. Cada vez que cambiábamos una tabla, un valor o cualquier cosa que pudiera alterar la estructura, era hacer las migraciones. Aquí no. Es que no hay migraciones. Tú haces el cambio y en tiempo real se produce y no produce ningún error. O sea, los datos no van a sufrir en ese cambio. Y puedes dudar. Y puedes equivocarte y no va a tener consecuencias a nivel de datos. O sea, no vas a perder nada en ese proceso. Y si hay un riesgo de que pueda pasar, su pavés lo va a bloquear. Va a evitar que hagas un cambio que pueda dañar la estructura.
Y además el planteamiento es muy inteligente porque todo lo que ocurre fuera viene a través de los datos que tú tienes en las tablas y no al revés. Me explico. Si tú generas unas tablas con unas columnas, unos tipos, va a hacer que automáticamente te genere toda la documentación, los ejemplos de los diferentes clientes que dispone SUPA sean compatibles y funcionen. Y además es lo que tú dices, también conecta con el servidor de WebSocket, que es lo de la suscripción. Esto, insisto, a todo el mundo que haya trabajado con Firebase le va a sonar. Es cuando tú lo que haces es suscribes o te conectas a una información, a una tabla, te quedas escuchando, ¿no? Si hay un cambio, una modificación, se añade, se elimina, se edita, a ti te notifica, ¿no? Y te envía esa información por si la quieres tratar. Que si coges lupa y te pones a ver el código fuente de SUPA, resulta que al final es un servidor hecho con Elixir, ¿cómo se llama? Bueno, sí, con el propio Elixir. Iba a hablar de Fénix, pero es que me falta. Entonces ya sabes que hasta esa parte tiene un rendimiento brutal. A coste cero de desarrollo. Tú apretas tu botón, que es quiero activar la modalidad esta de suscripción. Y tus aplicaciones también cambian la forma de enfocarla, ¿no? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a un API REST. Yo quiero crear un usuario. Pues vale, voy al endpoint de usuario, le envío un POST, espero la confirmación, ¿no? Que me devuelva un success, un OK, un 200, lo que sea. Pero aquí no hace falta. Tú puedes hacer acciones según la información vaya evolucionando. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos de enviar un correo de welcome. Claro, ¿cuándo enviamos el correo de que ha ido todo bien y damos la bienvenida al servicio? Pues cuando se crea un nuevo usuario en la tabla de usuarios. Nos notifica a nosotros y lanzamos. No es un webhook. Simplemente estamos escuchando. Y a partir de lo que ocurre, de los eventos, nosotros hacemos las acciones. Damos ese real time, esa instantaneidad. O sea, cambia completamente la forma de enfocar el software.
Sí, yo lo veo, por ejemplo, como si tanto cada dispositivo que está conectado a SupaBase, cada cliente, al igual que el servidor, están observando la base de datos a la vez. Entonces, el cambio no tiene que ser entre ellos, es solo mirando hacia la base de datos. Cuando cambia cada uno de esos elementos, la base de datos. Entonces es genial porque facilita mucho las cosas. Evita, por ejemplo, caminos de ida y vuelta. Solo tienes que mirar hacia un sitio y es más fácil, sobre todo para el servidor. O sea, puedes, si SupaBase no te soluciona todo lo que necesitas y creas, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros de un servidor de Node con pues el envío de mails, porque necesitábamos un nivel de personalización un poco mayor, lo que tú has dicho, no necesitas que sea la aplicación móvil la que se conecte con ese servidor de Node y le diga, oye, manda el correo, no hace falta. O sea, puedo hacerlo directamente observando el cambio, al entrar un registro nuevo o lo que sea. Y eso es genial, porque no va a recibir tantas peticiones ese servidor de forma directa.
Y además, de forma indirecta. El tema de utilizar WebSockets ahorra recursos, sobre todo desde la parte del cliente, y la información es mucho más rápida. Y esto se lo puedo mostrar a cualquiera. Si queréis gráficas de rendimiento, dejadme un comentario y os respondo encantados. Bueno, hemos hablado de toda la parte de la información, pero aún quedan otras patas que hablar. Por ejemplo, el tema del almacenamiento. Aquí hace un poquito de trampa, porque esto sí que ya no tiene nada que ver con Postgres. Tira directamente de un servicio, al menos, bueno, esto no lo hemos comentado, pero tienes la versión cloud y la versión que tú te puedes alojar en tu servidor. La que viene en cloud tira directamente de AWS S3. Entonces, cuando tú subes un archivo, en realidad, pues él está rebotándolo a este otro servicio en nube, a este cloud, y te devuelve simplemente la URL, que tú ya la puedes meter donde quieras, que además cena también dentro de la base de datos. Esto te lo quita, ya te hace de intermediario y de hecho te agiliza, porque ya tiene sus propios endpoints, tú te abstraes completamente del servicio que está por detrás, de hecho lo puedes cambiar si tú quisieras, y te centras únicamente en decirle, oye, te voy a subir un archivo, te devuelve la ruta y ya está, te olvidas, ni almacenamientos, ni porras.
Sí, además es que el archivo no tienes que procesarlo, o sea, puedes coger directamente el objeto y lanzarlo, y ya está, o sea, ya se encarga la plataforma de gestionarlo. Lo cual también te quita muchísima complejidad a la hora de gestionar los archivos desde el cliente y desde el servidor, porque ahí te lo quitas completamente. Y lo único que almacena es una ruta relativa dentro del propio Supabase. En Supabase el almacenamiento se enmascara, el que hay detrás del S3, como los buckets. Son al final como unos contenedores que tú puedes tener públicos o no, con un sistema de autentificación, que esa es otra. Los controles de seguridad para acceso dentro de las tablas se hacen directamente sobre el SQL, lo cual es espectacular. O sea, no le añade una capa de seguridad que va directamente sobre la base de datos. O sea, todavía eliminas más el intermediario de seguridad, porque normalmente es el API el que está ahí de guarda de seguridad. Pero es que ya lo hace directamente la propia base de datos, lo cual está genial. Y con el almacenamiento de archivos ocurre esto. O sea, tú coges, creas tu contenedor que está enmascarado dentro de esa interfaz que tiene hecha en JavaScript, y va genial, y lo mismo, y la gestión es directamente desde esa plataforma, o sea, no necesitas trastear detrás, en principio.
Sí, yo creo que todo eso nos enamoró, y luego la última parte es el tema de la documentación, que aparte de ser bonita, porque a quién no le gusta una documentación llena de ejemplos, con descripciones gordas, sino que te da varias posibilidades para interactuar, ¿no? Tienes el API REST, tienes el cliente oficial, tienes en diferentes lenguajes libres para conectar, y no me acuerdo si en la última versión ya pusieron GraphQL. Pero la cuestión es que no tienes ninguna excusa para no alimentarte con esa información. Puedes llevarlo prácticamente a cualquier servicio. Da igual que sea interconectar otras APIs, como crear una aplicación móvil, como hacer una web donde tú simplemente absorbes una parte de esa información, o yo, Javi, lo voy a utilizar este curso en Front para que los alumnos aprendan a hacer sus propios elementos dinámicos. Vamos a empezar con un ejercicio de una red social. O sea, vamos a copiar a Twitter, que al final ya sabes tú que nos va a costar 10 minutos montar todo el backend de esta manera. Pero para que ellos entiendan de una manera totalmente transparente de que un backend es una estructura pues que tiene una información y le es provee, ¿no?, de unos accesos. Ellos solamente tienen que centrarse en obtener, enviar y bueno, procesar, ¿no?, por el camino. Pero que haya algo extraño, un ente que les hace toda, que es el, ¿cómo lo llamaría yo?, la custodia de la información, es quien se preocupa de la seguridad. Y bueno, ¿cómo es la documentación? O sea, ¿cómo la ves tú?
La documentación está muy bien para ser autogenerada. O sea, te lo da con bastante precisión. Y te explica, incluso si no puedes utilizar JavaScript, puedes hacerlo directamente con peticiones directamente desde el terminal. O sea, te las escribe también con las variables adecuadas también. O sea, no es que te dice, por ejemplo, para coger los datos de la base de datos, es así, te pone un ejemplo. No, te pone exactamente tus datos. O sea, te dice, este es tu campo. ¿Cómo conseguir este campo? Pues así. Y muy bien documentado y explicado y dividido por usuarios, autentificación. Incluso te documenta las funciones existentes en la base de datos en SQL. Te hace un pequeño apartado para eso. Eso lo he descubierto hace muy poco. Pasa que todavía está un poco verde, pero llama la atención.
Sí, ahora hablaremos de también las funciones que son típicas lambdas, que también van a incorporar dentro de poco. Sí. Si tuviera aquí Javier Archeni, diría, es que ya me lo estoy viendo, eso está muy bien tirado, porque la documentación es muy importante
para atraer a grandes desarrolladores y bla, 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 bla. Y estoy de acuerdo con ese comentario que no ha hecho, es virtual. Que sí, que todo empieza por ofrecer un servicio que sea open source, que esto ya lo es, y una documentación que sea atractiva para conectar. Para que el paso sea mucho más suave.
Sí, además, una cosa que también es muy curiosa es que, claro, esta tecnología desdibuja mucho la línea entre el backend y el frontend, lo cual es un lío, porque cuando estás trabajando sobre eso no sabes dónde acaba el backend y dónde está el front, y es bastante complicado. Lo que realmente te deja ver que puedes casi clavar todas las funciones que normalmente haría el backend directamente en el cliente con bastante tranquilidad, porque puedes pensar, bueno, si me traigo aquí toda esta información, la estoy gestionando así, a nivel de seguridad esto puede ser cuestionable, podría serlo. Pero Supabase para eso tiene solución, porque el sistema de autentificación se basa en JWT, creo que se llama, ¿no, Andros? Sí.
Exacto.
Y ese sistema de seguridad te garantiza de que, aunque tú lo tengas ahí, nadie va a poder acceder a esos datos. Y después que tiene muchas soluciones para recuperar solo la cuenta. O sea, es que ya directamente tiene una función que directamente se ocupa de eso. O sea, si existe algún registro de un usuario que ya haya entrado aquí, coge ese pequeño archivo, ese pequeño dato que tiene para autentificar que está almacenado en local storage, para volver a activar al usuario, si está, por ejemplo. Entonces, también tiene esas soluciones
muy desarrolladas.
Sí, de forma automática. Y es una función muy simple. O sea, no plantea dificultad a la hora de colocarla.
Es que esto ha sido lo peor que nos puede ocurrir, porque ahora yo no veo una vuelta atrás. O sea, con todo este sistema, ¿para qué queremos gastar energías en el backend cuando podemos llevarlo directamente al front? Esa es otra. Claro, alguien se estaba preguntando, ¿y dónde está la lógica de negocio? Si nos hemos quitado todas estas partes, están automatizadas, pues la tenemos que llevar al front. Un caso que estamos haciendo actualmente. Estamos haciendo una aplicación de alojamiento y otra de paquetería. En esas aplicaciones, en la propia app es donde se gestiona todo eso. Aunque también es cierto, todo hay que decirlo, que tenemos un servidor de Node funcionando de forma paralela, que se alimenta también de SUPA para tareas recurrentes. Por ejemplo, el tema de crons o crear nuestros correos electrónicos personalizados, porque eso lo tiene que hacer un backend. Pero bueno, si enseñáramos el código, la gente se quedaría a cuadros de lo sencillo que es. O sea, son unos ficheros enanos que directamente conectamos, al igual que estamos haciendo desde la aplicación móvil, prácticamente es el mismo código. Conectamos con lo que sería SUPA, obtenemos esa información, incluso también podemos escuchar si hay cambios, y a partir de ahí enviamos los correos o hacemos un esquema de envío de correos y ya está. Pero que claro, toda esa lógica al final está en la propia aplicación del usuario.
Claro, además, eso es si tú quieres entrar a personalizar un poco más el servicio que ya te está dando Supabase. Porque Supabase ya internamente tiene un sistema de envío de correos para todo el tema de registro de usuarios, recuperación de contraseña, todo lo puede gestionar directamente Supabase. Y puedes un poco personalizarlo. Tiene también una modalidad de registro muy interesante, que es la de el Magic Link. Que ese es el servicio por defecto. O sea, es espectacular. O sea, te manda un email con un enlace. Si pulsas el enlace, directamente te lleva a la aplicación y te autentifica directamente, porque en ese enlace va acompañado de un token de autentificación directamente. Entonces entras y no tienes ni que meter contraseña. O sea, lo cual es genial. O sea, puedes incluso eliminar eso de las necesidades, incluso en una aplicación.
Que a esto les sonará a las personas cuando se intenta conectar con Slack, que les envía un matching link, el cual pulsa, se abre el navegador y ya se mete dentro de la aplicación. Pues esto es igual. Y nosotros, ni perezosos, lo hemos pirateado. Hemos creado un pequeño sistema para robar ese token y hacerlo de otra manera porque nos salía de las narices. Bueno, mentira, por un tema de personalización. Teníamos que hacer una cosa muy, muy, muy concreta. Pero bueno, y hasta podemos hacer eso. O sea, es tan flexible que podemos crear nuestro sistema a partir del Magic Link. O sea, no tengo palabras al respecto. Y está muy bien que hayas comentado el tema de las funciones antes, porque es verdad que está en camino. Hay un pequeño sistema que aún no está funcionando que nos permite tener lambdas o lanzar funciones hecho en código. ¿Qué código era? Creo que en JavaScript únicamente lo dejaba.
Sí, en
lanzar pequeñas funcionalidades. Sí. Que está en la versión alfa, creo que es, y a mí eso me echó muchísimo para atrás. Por eso hicimos nuestro servidor paralelo. Pero que en cuanto eso esté óptimo, esté a punto de caramelo, es que ni hará falta que la lógica esté dentro de la aplicación del usuario. O sea, ya estará todo ahí metido. Solamente nos preocuparemos en hacer pequeñas funcionalidades. O sea, es alucinante. Y esto puede llevar a la siguiente pregunta. ¿Cuánto vale? O sea, aquí parece que nos hayan pagado los de Supabase, porque no paramos de hablar de cosas súper buenas, pero aquí hay que pagar dinero. Sí, hay que pagar. ¿Cuánto hay que pagar, Javi?
Pues cero en la capa gratuita. Tiene una capa gratuita muy extensa. O sea, si estás probando una idea o simplemente quieres hacer algo para ti, la capa gratuita admite hasta 10.000 usuarios. Si no me equivoco, creo que eran 10.000.
Toma ya. 10.000 usuarios. O sea,
y no hay limitación de peticiones al servidor. O sea, puedes machacarlo. Y no hay problema. Siempre y cuando que no superes los 10.000 usuarios o el límite de almacenamiento de archivos, que es 1 giga en la capa gratuita, no tienes que pagar nada. Lo cual está genial, sobre todo eso para validar ideas o para un proyecto personal. No es una barrera de entrada que le impida a nadie hacer algo. O sea, para nada.
Lo único, que si estás en la capa gratuita, creo que tienes que confirmar cada semana. Exacto. Te envían un correo una vez a la semana y te dicen, oye, ¿quieres seguir teniendo este proyecto en activo? Nada,
con eso,
que sí,
solamente en caso de inactividad. Exacto, o sea, solamente en caso de inactividad.
Una semana de inactividad.
O sea, mientras no haya inactividad, o sea, si tu proyecto está funcionando, no hay de qué preocuparse. Lo único, eso sí, que no se ocupan de hacer copia de seguridad. Aunque teniendo en cuenta la seguridad del sistema, en proyectos pequeños es poco probable que eso sea un problema. En cualquier caso, al fin de cuentas, detrás es un Postgres. O sea, habrá formas de sacarlo. Y si no te fías de utilizar la plataforma en la nube, siempre puedes hospedarlo en un VPS para ti, utilizando Docker para levantarlo.
Exacto, pero igualmente, esto estamos hablando de la capa gratuita. Luego, cuando pasas por caja, sí que te hacen tus backups.
Sí.
Y además te hacen 7 días de backups, estoy viendo aquí en la tabla. Vale, ¿y cuánto es la capa de pago?
La capa de pago, la Pro, es de $25. Y sí, en dólares, porque
al segundo,
no,
al mes.
Al mes. $25 al mes. Lo cual es como tener un VPS bastante tocho funcionando cada mes. Pero es verdad que aquí lo que te garantizan, lo que te quitan de encima, es la escalabilidad. Ellos te garantizan que tus, en este caso, ya pasarías a un límite de, ¿cuánto? No recordar, eran bastantes más usuarios. 100.000 usuarios.
Son, o sea, 100.000 usuarios.
Claro, que tus 100.000 usuarios, aunque estén todos conectados a la vez, no se va a caer el servicio. Igualmente, en la capa gratuita, tus 10.000 usuarios, si se conectan a la vez, no se va a caer el servicio. Porque ellos van a ocuparse de ir aumentando la potencia del servidor en función de la necesidad de las peticiones. Lo cual te quita otro problema más, que es siempre la escalabilidad del servicio. O sea, llega un punto en el que necesitas más potencia y en este caso te olvidarías. A cambio de pagar un poco más de lo que pagarías por un VPS. Pero te olvidas de eso, claro.
Es que, ojo al dato. Ponte que llegas al límite de la capa gratuita, que son 10.000 usuarios, que es una barbaridad. O sea, hablaremos de un 1% de los negocios que funcionan y que generan dinero. Y esta estadística me lo estoy inventando completamente, quiero que quede claro. Llegas a ese 10.000 un usuario, pagar $25 no es nada.
No.
Si tuvieras que montar tus propios servidores, es que sería mucho más. No, mira, ahora que tenemos a David ahí de fondo, está en la realización, no lo estáis escuchando ninguno, pero está ahí detrás moviendo todos los hilos del navegador, cambiando las cámaras. Bueno, le envío un saludo, aunque no esté aquí. Mi pregunta, David, para ti, aunque no te escuche el público, yo te hago ahí de traductor. ¿Cuánto puede costar en dineros, un servidor para 100 usuarios?
A ver, me acabo de activar el micrófono, o sea que se supone que ahora me están escuchando.
Ah, mira qué bien, puedo hablar.
Sí, puedo hablar. A ver, yo esto era una movida entre vosotros y he dicho, yo no me voy a meter. ¿Que cuánto podría costar, qué, Andros?
Un servidor que pueda albergar unos 100.000 usuarios de una aplicación normal.
A ver, el almacenamiento de la información de 100.000 usuarios no es mucha chicha. Es decir, realmente la información de un usuario, lo que es el registro por un usuario, que puede ser 1K, 2K, como mucho. Es decir, que tampoco es mucha información la que se guarda. Claro, 1K o 2K por 100.000 usuarios sería, pues yo qué sé, rondando como mucho 1 GB, ¿sabes? De información al respecto. Realmente lo que es la capa gratuita, que era lo que estabais comentando antes, estaba intentando destacar desde aquí, la capa gratuita de base de datos solamente te permite 500 megas. Claro, 500 megas para una base de datos de producción, pues yo os diría que se queda bastante corta, ¿no? Pero claro, tú lo que estás haciendo es una capa gratuita como tal, ¿no? La versión Pro es cierto que son 8 gigas, que no me parece una cantidad exorbitada de información para la capa Pro de los $25 al mes. Claro, por $25 al mes en la nube tienes muchísimo almacenamiento. Es decir, una cosa es que ellos te garanticen que puedes tener hasta 100.000 usuarios y otra cosa es que esos 100.000 usuarios puedan acceder en tiempo real, al mismo tiempo, a la base de datos por $25, que eso es lo que yo veo complicado. Es decir, que la autenticación funcione para 100.000 usuarios no implica que haya 100.000 usuarios conectándose a la vez al mismo tiempo a la base de datos, ¿no? Entonces creo que ese sería el salto diferente, ¿no? O que yo no creo que 100.000 usuarios simultáneos sean capaces de manejarlo por $25 al mes. Ya lo veo muy complicado. Pero ya te digo, a ver, a mí lo que me gusta del servicio, creo que es la parte fundamental, es el tema de que te lo ponen muy sencillo. Es decir, que era lo que decíais vosotros antes. Es decir, que estos son los precios que ellos te dan para su nube, es decir, para su SaaS. Que nada te impide que tú en algún momento puedas instalar esto en tu servidor Docker, ¿sabes? Y que puedas colocarlo ahí en tu nube y pagarlo tú, gestionarlo tú y almacenarlo tú. Pero vamos, tú respecto a, pues, ¿qué te iba yo a decir, no? Respecto a, por ejemplo, a una máquina en DigitalOcean, por ejemplo, vamos a DigitalOcean, por ejemplo. Vamos a ver por aquí qué es lo que tienen. Y claro, si miras lo que son los precios dentro de DigitalOcean de un droplet, ¿no? Por poner un ejemplo, pues claro, ahí ya dependerá de las cargas que tú le quieras meter. ¿Sabes? Por ejemplo, un servidor de ese precio, claro, ya estaríamos hablando de un servidor bastante tocho respecto a las necesidades que tú puedes llegar a tener en un determinado momento. Si me dais un poquito de tiempo, intento mirar a ver qué tipo de servidor nos daría por esos $25. O sea, que seguir hablando y busco yo la información.
Vale. Me parece bien. Eso se nos da de lujo. Claro, entonces, visto lo visto, a ti, Javi, te daría ganas de volver a otra vez a hacer una API manualmente.
A ver, no. Así de entrada, no. Excepto en algunos casos. Porque es verdad que al final hacer una API con Django REST Framework, que es lo que más hemos utilizado, es una experiencia compleja, pero es agradable en cualquier caso, porque también permite un nivel de personalización mayor o conectarte a algunas cosas de una forma diferente. Pero es verdad que para la mayor parte de las cosas que hacemos, que al final lo que quieres es centrarte más en lo que va a usar el usuario y no tanto en la tramitación de esos datos que estás generando, pues ahí sí, ahí vale más la pena utilizar este tipo de soluciones. Y si ya se te queda corta esta solución, plantearte pues otras alternativas o alojarlo en tu propia infraestructura y mejorarlo. Porque es una de las cosas a las que te invitan los propios desarrolladores de Supabase. Que se queda corto, que quieres desarrollarlo a tu manera, hazlo. Descárgate los datos.
Pues vete, aquí tienes los datos. Vete a tu dichita, sí, sí. Lo usan. Sí, encantado.
Claro, y hazlo como quieras. ¿Quieres modificarlo? Hazlo. No hay nada opaco, a diferencia de Firebase, que tiene muchas partes que nunca vas a saber cómo funcionan y dependes de que Google funcione y exista. O sea, mientras Google esté ahí y funcione, que estará, esperemos, todo irá bien. Pero si un día tiene un apagón, como el que tuvo Facebook, tu aplicación se queda parada.
Facebook o VH. Mira, justo estoy aquí en la página de DigitalOcean. Y estoy aquí, bueno, seleccionando una máquina, pues eso, con una AMD, discos duros NVMe. Y estos serían unos 2 gigas de RAM, más o menos. Bueno, con 2 VCPUs, 60 gigas de disco y 3 gigas de transferencia. Por $18 al mes, más, claro, normalmente hay que sumarle lo que es el backup, ¿no? Que sería lo que se incluiría en la versión Pro, ¿no? De nuestro servicio de Supabase, ¿no? Pues habría que sumarle unos 3,60. Entonces sería por un precio similar, vamos a decir, ¿no? Alojado en Frankfurt, por ejemplo, que sería más o menos los mismos precios. Claro, tú aquí estás obteniendo 60 gigas de almacenamiento y 3 teras de transferencia. Sin embargo, por ejemplo, en el pricing y las fees, claro, si tú lo comparas con esto, con los 8 gigas que te dan de almacenamiento en la versión Pro y los 50 gigas de transferencias versus a los 3 teras, coño, es que la diferencia es muy grande. Es decir, yo creo que aquí es donde está su modelo de negocio, es decir, aquí es donde ellos ganan dinero, ¿no? Es decir, si tú en una máquina por 25 pavos al mes, bueno, menos en este caso de este sistema, ¿no? Es decir, nosotros estaríamos pagando menos dinero de lo que ellos nos ofrecen y realmente, pues eso, estaríamos ganando mucho más espacio. En vez de los 8 gigas, tendríamos 60 gigas, ¿no? También en DigitalOcean, aquí está incluido ya lo que sería lo del tema de los backups. Luego, a nivel de transferencia, ellos nos ofrecen 50 gigas de transferencia. Y en DigitalOcean nos ofrecerían 3 teras de transferencia. Es decir, que básicamente serían, pues muchísimas, en un orden bastante superior. Serían unas 20, 30 veces más, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego ya a partir de ahí, pues eso. Porque realmente los usuarios, esto es almacenamiento y luego son opciones que a nosotros nos dan. Claro, aquí van incluidas muchas más cosas. Como por ejemplo lo que decías, ¿no? El envío de SMS o el envío de emails, ¿no? Que eso no estaría contemplado a la hora de hacer temas de ese estilo, que eso lo tendríamos que resolver, pues bueno, tú Android ya sabes, ¿no? Se podría resolver de maneras diferentes.
Ya te digo yo que solamente el SMS ya sería comprar un pack de unos 50 euros aproximadamente.
Claro, en este caso, por ejemplo, veis que nos ofrecen, pues eso, hasta 100 gigas de almacenamiento de ficheros, ¿no? Y 200 gigas del otro. En comparación con el Droplet, claro, aquí tendríamos ya más almacenamiento, ¿no? En la parte de S3, ¿no? Pero claro, aquí ellos están haciendo el almacenamiento directamente con S3. Pero claro, sí. es inferior, ¿no? Sobre todo lo que es la transferencia, ¿no? Que aquí es donde se notaría más la diferencia de un lado para otro, ¿no? Y aquí es donde está todo eso. A ver, yo creo que si compras un servicio de este estilo, lo que estás haciendo a efectos prácticos es quitarte marrones de encima, ¿no? Lo único es que, claro, yo en vez de hacerlo aquí, ¿sabes? Yo tiraría más, pues por lo que decíais antes, ¿no? Tirar de la documentación y hacerlo directamente con Docker, ¿no? Con Docker y con Docker Compose y hacer un despliegue de ese estilo, ¿no? Que es lo que haríamos.
Que lo hemos hecho en local y va muy bien.
Claro. Sí, la verdad es que es bastante fácil de levantar.
Y que luego eso, podrías directamente desplegarlo en un clúster de Kubernetes en el caso de que quisieras. O sea, yo es la movida que veo. Es decir, si quieres empezar un proyecto de cero tal, podrías hacerlo. Y luego, la ventaja que tiene que utilizar cualquier proyecto software libre es que tú, si en algún momento quieres migrar los datos, ¿no?, a un servicio más controlado por ti, pues siempre se supone que tendrías la opción de poder hacerlo, ¿no? A la hora de plantear ese tipo de temas, ¿no? Creo que es el tema. Creo yo que sería más el tema fundamental, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
Entonces, tu punto de vista, David, y corrígeme si me equivoco. ¿Tú apostarías para iniciar un proyecto? Para iniciar. Ya está. Que tenía Alexa hablando. La acabo de asesinar. ¿Tú apostarías por hacer un. Sí, o quiere participar, que es el cuarto. en hacer un proyecto prueba, ¿no? Prueba para lanzar una empresa con un mínimo producto viable, ver cómo funciona y si eso ya tira, migrar a tu propio Kubernetes o lo que sea.
Sí, claro. A ver, aquí desde la perspectiva, si fuéramos una empresa que quisiéramos lanzar un producto, que no tengo a personal específico de temas de backend, ¿no? Es decir, que soy una persona o dos como mucho y sabemos principalmente de frontend y no me quiero meter en este tipo de líos, pues bueno, pues es una buena manera de poder hacerlo. En el caso de que ya tuviésemos a una persona especialista en temas de backend, bueno, pues a lo mejor podríamos coger ya directamente a esa persona y decirle, oye, cógeme una máquina en DigitalOcean o lo que sea, montame un Docker ahí y haz el lanzamiento directamente desde ahí, ¿no? Y luego ya, a partir de ahí, claro, tendrías que tener tu S3 y tu movida. Pero bueno, una persona que ya está especializada en el tema de backend, pues montarte un Minio que te hace lo mismo que un S3, montarte un servidor de Docker y hacerte un despliegue del contenedor, bueno, pues no debería ser excesivamente complicado, porque estaba viendo por aquí realmente qué es lo que tienes que hacer para poder lanzarlo, y en el repo que a ti te ponen, vale, vamos a ver el repo un momentito, aquí lo que te dice sería, bueno, pues lo que tendrías que hacer para poder lanzarlo. Claro, entonces a partir de aquí, bueno, pues ya veríamos a ver como tal, si voy a la carpetita de Docker, aquí lo que tienes es un Docker Compose como tal. Y simplemente tienes el Supabase Studio, ¿no? Que es el estudio, tal, que ese sería el primer servicio, arrancado en el puerto 3000. Aquí se nota con qué está hecho, ¿no? Una pinta de Node que flipas. Luego tiene otro servicio que se llama Kong, ¿no? Que es el que que es el que es accesible directamente por el puerto 8443-8000, ¿no? Supongo yo que es el que dará acceso a todo lo demás. Luego el servicio de autenticación, ¿no? Que está hecho con Go, ¿no? Uh-huh. Que tiene un montón de historias por aquí, pues eso, los JWT, o sea, esto creo que es el servicio de autenticación, es el que marca todo esto. Luego tendrías lo que es el API REST de acceso a lo que sería Postgres, ¿no? Con todo lo que tú necesitas. El servidor de real time, ¿no? Enganchado evidentemente a la base de datos. El servidor de almacenamiento. Bueno, pues luego lo que sería la base de datos en sí y el contenedor de meta, que esto no sé qué será. Igual vosotros sí sabéis por dónde van los tiros.
Idea.
Pero bueno, parece bastante sencillito.
Estuvimos mirando el repositorio y creo que era la iteración. Creo que era la nueva versión que estaban sacando.
Claro. A ver, aquí lo que yo he hecho en falta, por ejemplo, es cómo crean las imágenes de Docker ellos. Es decir, estaría bien saber exactamente cómo manejan o cómo crean ellos las imágenes de Docker, porque sí parece que las tienen hechas. Lo que habría que buscar exactamente es cómo las crean, ¿no? Para poder saberlo, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen montado, para que nos enteremos, ¿no? Tienen este Supabase Studio. Bueno, este Supabase Studio en el Docker Hub se supone que debería estar disponible, ¿no? Y lo que tendríamos que ver exactamente es cómo lo tienen hecho ellos, ¿no? Pues si nos vamos a un tag concreto, por cierto, mucha información, la verdad es que no nos ponen. Parece que sí tenemos acceso a lo que es al... Bueno, aquí añade un fichero que no sabe cuál es, pero bueno, serán 43 megas y luego empieza... parecen ser imágenes hechas con Debian o con Ubuntu, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Instala Node... Mete la aplicación y la arranca, ¿no? Este es el típico contenedor de temas de Node. Lo que parece es que es algo súper reciente, ¿no? Porque se supone que la imagen la ha subido... Ya solamente tiene una imagen subida de hace 24 días y de hecho no es ni el oficial, ¿no? Porque al menos aquí está un tal Kiwi Cople, ¿no? Que se supone que sería la persona responsable, que tienen pues muy poquitas cosas, la verdad. Esto tiene pinta de que debe ser uno de los trabajadores de la empresa, ¿vale? Porque creo que me ha parecido verlo dentro de las fotografías, o sea, que... sin más.
Sí, además tiene pinta que es una empresa bastante pequeña. Y aún así, fíjate el impacto que están teniendo, hacia cuando haces un... Sí. Bueno, pues un poco por ir acabando, Javi, ¿qué valoración nos das?
A ver, yo sobre todo diría eso, que es una buena solución, incluso utilizando la versión en la nube, para iniciar. negocios o ideas pequeñas, para empezar. Y aguanta muy bien el tirón según vaya creciendo. Si después necesita más, te lo irá pidiendo la propia aplicación y el tráfico de usuarios. Y ya ahí te planteas otras cosas. Porque sí es verdad, uno de los problemas que más se ven es que se intenta emprender muchas veces con unas metas muy elevadas y se hacen esfuerzos muy grandes para llegar a ellas. Y el negocio al final no llega a término porque te quedas en el camino, porque te has gastado todo el combustible en intentar construir una aplicación que se ha quedado ahí a mitad de camino. Y con esto, pues reduces...
¡Madre mía! ¿Qué crítica más has hecho a nuestros clientes, así de forma subliminal? ¿Cómo se nota que aquí han pasado proyecto por nuestras manos? Vale. Espero que no, nadie nos esté oyendo. Muy bien. Sí, continúa, perdona, Javi, es que no he podido resistir. No,
básicamente es que es intentar, pues, trabajar desde lo pequeño a lo grande y no de lo grande a lo pequeño. O sea, que es un poco ir poco a poco. Entonces sí que es verdad que es una solución que está muy bien en ese sentido. Te permite ir dando pasitos más pequeños. Pues es verdad que montar una aplicación en cualquier... Si cualquier negocio es montar una aplicación, ya va a ser caro construirlo porque no es fácil. Tienes que elegir una serie de tecnologías, después eso va a condicionar tu evolución futura. Entonces, en este caso, tienes algo que es bastante flexible, que es rápido de montar y que te permite probar ideas. O sea, yo creo que en ese sentido es el punto fuerte.
Hmm. Bueno, pues si me dejáis dar mi opinión...
Yo podría resumir... No, para nada. O sea, tú vuelve al fondo, a administrar.
A ver, yo lo que pondría sería de comparativa con Parse, ¿no? Que sería la parseplatform.org, que sería lo comparable al uso de, en este caso, de Supabase, ¿no? Y a mí me gusta más Parse porque en vez de tener una base de datos relacional, tienes una base de datos no relacional por detrás, lo cual a mí en general me gusta bastante.
Ya sabía yo que era por eso.
Y que bueno, pues que en este momento tiene bastante más soporte, es decir, en este caso pues tiene soporte pues eso para Android, iOS, PHP, Flutter, es decir, tiene más un soporte mayor en este caso, ¿no? Y funciona también de una manera muy parecida a lo que habéis comentado vosotros hasta ahora, a nivel de autenticación, de acceso a base de datos, almacenamiento de ficheros y tal. También tiene un sistema de nube, es decir, si tú no quieres instalártelo tú, lo podrías instalar de la otra manera. Y otra de las cosas que quería destacar, que creo que es importante, nos hemos centrado mucho en el tema de empresa, porque claro, estáis hablando de dos compañeros, de los clientes y estas cosas, pero quería destacarlo desde la perspectiva del formador, ¿no? Es decir, desde un formador que quiere explicarle a alguien lo que es el backend para alguien que está dando frontend, entonces como una explicación de cómo funcionan este tipo de servicios, creo que puede servir bastante bien y que si, pues eso, en institutos o lo que sea, quieren darlo pues a la gente que da pues eso, aplicaciones multiplataforma, que es como se llama el módulo este, pues que pueden hacer que el backend esté configurado y que eso sea como el leitmotiv dentro del curso, ¿no? Y que luego pues eso viene, entren desde Android, desde iOS o desde otro tipo de cosas, pues puede ser bastante interesante que se centren pues eso, ellos en la parte frontend y ya está, ¿no? Y luego es interesante que la gente que hace backend conozca esto para decir, mira, así es como se montaría guay un backend por si tú quieres hacer algo parecido para tus aplicaciones o lo que sea, pues esto es como se supone que debería de funcionar. Y este sería pues como el punto extra que yo daría, ¿vale?
Sí, es verdad, tienes razón que para quien está estudiando es fantástico. O sea, con esto lo ves más claro. O sea, en el momento que cuando yo estuve estudiando backend con Andros, lo primero así parecido a un API que utilizamos fue Airtable, que es lo más así moldeable, y no es lo mismo, porque al final es un Excel que va más allá del Excel, pero que es un Excel, vamos a ver, no es una base de datos como tal, no puedes hacer tantas cosas. Y esto es maravilloso, porque es verdad que puedes dar el salto casi sin quererlo, desde el frontend al backend, sin quererlo, ni pedirlo, ni nada. Caes ahí de pronto y dices, anda, sí, estoy haciendo ya backend así. Sin... Hombre, no es lo mismo porque hay una serie de cosas que en este caso se obvian, se hacen de forma automática y si vas a llevar el backend de una aplicación, tienes que conocerlas, controlarlas, aunque no las vayas a montar tú. Pero tienes que saber qué hay ahí, porque si no te puedes sorprender. pero en cualquier caso es una herramienta fantástica. A nivel de formación y a nivel de inicios de cualquier tipo de idea o negocio, es una muy buena herramienta.
Vale, ya que habéis dado una opinión como desarrollador, como formador, yo doy una como empresario. En resumidas cuentas, de puta madre. Porque te olvidas de todo el mantenimiento. Sí, ya está. Voy a añadir más contexto. Te olvidas de mantenimiento, de seguridad, de pagar cuotas, ¿no? Tienes claro cuánto vas a pagar al mes. Te olvidas de todo eso. Y además, lo bueno es que tú haces un producto y te olvidas. No tienes que estar actualizando los servidores, mirando versiones, que ha salido un error de seguridad y tienes que tal. Lo que tú decías, David, te ahorras marrones. Por cierto, un paréntesis. David, si Windows utilizará una base no SQL para gestionar los archivos, ¿qué opinión tendrías?
A ver, yo creo que, a ver, el problema de las de los sistemas de ficheros no son comparables a una base de datos. Es decir, un sistema de ficheros tiene que funcionar prácticamente casi todo en memoria con la parte que tiene de disco. Entonces, es que el uso es completamente diferente. O sea, si me comparas un sistema de ficheros del como el de Windows versus a un S3, sería más o menos comparable. Pero claro, en S3 no tienes las posibilidades de, a ver, tienes cifrado, tienes tal, tienes no sé qué, tienes remoto, pero yo creo que son dos cosas no muy comparables, Andros.
Es que me sacas el SQL en todas las tecnologías. Me
gusta pero ¿sabes lo que pasa? Que con una base de datos no SQL tienes la posibilidad de utilizar, por eso utiliza Node por delante, ¿no? Tienes la posibilidad de utilizar las consultas no bloqueantes que te ofrece Node, pues a nivel de rendimiento es muy superior a una base de datos relacional. Y luego, por el otro lado, otro de los detalles que me parece importante del no SQL es que no es SQL, es decir, que no tienes estructura. Es decir, es lo que comentaba también antes Javi, por ejemplo, ¿no? Se le acaba de ir la cámara, por cierto. Y una de las cuestiones principales es el tema de que, tú, mientras que estás desarrollando, no tienes por qué preocuparte en los entornos de desarrollo de tener todo ya estructurado en base a tablas y a todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si tú estás desarrollando, pues eso lo harás luego desde el ORM. Entonces, tú añades una propiedad nueva o un objeto que tienes mapeado en la base de datos y te despreocupas. Sin embargo, tú en un sistema relacional, pues ya tienes que estar pendiente de ¿qué esquema tengo de la base de datos en el backend, tal, no sé qué. ¿Tengo este campo? No, tal. ¿Tengo que hacer el script de migración para actualizar? Eso en no SQL no existe. Y luego que, claro, evidentemente... Sí, correcto. Pero lo que intento decir es que tú, por ejemplo, en el hecho de que a nivel de escalado, que hablabais antes del escalado, el escalado de una base de datos relacional tiene un límite, ¿sabes? Es decir, tiene un límite de nodos que puedes meter por la manera que tiene de funcionar y luego tienes el típico problema de malla de cómo actualizas 80 servidores que están funcionando en nodo master-master, ¿no? En un clúster, ¿no? Sin embargo, tú eso en Mongo ya viene por defecto, se dividen en shards, o sea que ya es algo que está pensado por defecto por la base de datos y a nivel de escalado funciona mucho mejor, ¿no? Te autorrecupera solo, es decir, no tienes por qué preocuparte con las réplicas y todo el rollo. O sea que yo creo, a ver, yo tiro más por ese tipo de bases de datos por las mejoras que tiene para sacar un producto de desarrollo sobre la marcha, ¿no? Yo evidentemente no he visto Supabase como lo habéis visto vosotros, ¿no? Pero es lo que os digo, es decir, si tú tiras del API JavaScript, pues bueno, claro, te lo gestiona él solo y no tienes por qué preocuparte. Pero claro, tú ya luego ya dependes de esa biblioteca a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, ya de la otra manera, pues ya, sabes, ya las consultas son muy diferentes. Sí he visto que uno de los temas que me parecía interesante es que tenía búsqueda full text. Eso es una de las cosas muy interesantes, ¿no? Dentro de la propia base de datos.
Es una característica de Postgres.
Claro, pero eso por defecto
solo ya. Solo de Postgres, no está en MySQL.
En MySQL también lo puedes meter, ¿eh? En MySQL también lo puedes meter búsqueda full text.
¿Ah, sí?
Sí, sobre todo con los nuevos sistemas. Pero claro, no es. O sea, eso de funciones que tú metes en la base de datos, eso está guay, ¿no? Pero claro, tú es que las funciones que metes en una base de datos Mongo es que es JavaScript. Entonces, es que el mismo lenguaje que tienes en el backend es el mismo lenguaje que tienes en el frontend. Luego, el intercambio de objetos es directamente JSON, no tienes ni que reconvertirlos ni nada. O sea, que está guay. Pero bueno, yo le tengo que reconocer a la plataforma de que visualmente es bastante mejor que la de Parse, tengo que decir.
Bonita,
y que está guay. De hecho, me entran ganas otros de hacer una serie explicando cómo funciona esto. O sea que...
Oye, pues bienvenido sea. Nos apuntamos.
Hombre, hay cosas muy curiosas. Una de las últimas cosas que he estado haciendo es para filtrar datos, para hacer búsquedas. Entonces, directamente las búsquedas las estoy llevando a la base de datos, pero sin apenas procesarlo. O sea, directamente le estoy pidiendo que me envíe exactamente lo que necesito, incluso con rangos y paginado. Todo. O sea, directamente pidiéndoselo, sí, a la base de datos.
Estás haciendo funciones de Postgres, ¿no? Directamente sobre SUPA.
Claro, para solucionar situaciones muy concretas. O sea, una de las cosas que permite hacer es, por ejemplo, explorar arrays. Y esto sí que es una cosa que sería para que tengan en cuenta los creadores de SupaBase, y es que no han tenido en cuenta las negaciones a la hora de preguntar a la base de datos. Eso es una de las cosas que nos ha llevado bastante de cabeza de solucionar. Que eso ha habido que solucionarlo con una función de Postgres directamente. Pero...
Esto es por... Te lo explico, Javi. Esto es porque es software open source, entonces nunca se niega nada, siempre se avanza.
Sí, a ver, en cualquier caso puedes negar cosas muy concretas, pero cuando quieres hacer búsquedas en arrays, porque te permite buscar dentro de arrays que estén en un campo, eso está muy bien.
Sí, o sea, porque Postgres tiene un tipo de campo que es el de array, que te permite hacer ese tipo de cosas.
Sí, porque lo han integrado muy bien para poder hacerlo desde el front. O sea, tú coges tu array, lo colocas directamente y hace la búsqueda bastante bien. O sea, no... no hay tanto que procesar ahí. O sea, lo hace bastante bien. Conecta muy bien con la función que trae ya propiamente Postgres.
Vale, chicos, ¿os parece si vamos terminando? Que podríamos estar aquí toda la noche y yo creo que ya hemos dado los puntos más interesantes para picar.
Yo creo que a Javi le va a encantar que terminemos antes de la hora. Eso es lo que creo.
Pues vamos a hacer un favor a todo el mundo, incluyendo a nuestros oyentes. Hemos tenido a David Paquillo desde Salamanca. Que, por cierto, no te he preguntado qué tal estás.
Ah, bueno, sí, que tengo novedades que decir. Que, por cierto, ya no tengo Helicobacter. Ya soy una persona normal que puede comer cosas normales.
Muy bien. ¿Qué más novedades tienes que contar?
No, pues nada más, que vamos a empezar algunas cosas. Estamos moviendo un tema de una asociación que ya os contaremos más adelante, que he estado discutiendo hoy, pero bueno, ya estoy adelantándome mucho. Uh-huh. Y nada, pues con ganitas de hacer cosas con la web, que eso tenemos que hablar, ya que estáis los dos aquí. Ya tendremos que hablar cosas que hay que hacer con la web.
Vale.
Y pues nada, ando preparando un par de episodios de República Cripto. Uno hablando de ingresos bien pasivos y el otro que ya estoy preparando, que es el tema de DeFi. Luego tengo un par de entrevistas que ando por ahí intentando cerrar. O sea que por ahí guay. Y luego, bueno, pues tenemos ganas de grabar, Antonio y yo, por lo que hemos estado hablando, un informe nube hablando de Ansible para hacer los despliegues y ese tipo de cosas. Ya tenemos hasta el guión hecho, o sea que ya se vienen cositas, que se dice.
Perfecto, porque además yo eso estuve escuchando en 24H, 24L, que dejabais caer algunos puntos y me pareció súper interesante.
Está bien.
Muy bien, muy bien. Pues nada, y Javier Mesa, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus coordenadas, como diría Cheney?
Bueno, de momento, principalmente en Instagram, aunque no soy muy asiduo de las redes, pero ahí estoy. En JN Pérez Mesa, que ahí me podéis encontrar, y en Twitter un poco menos, con JN Fire 90, Javier Nicolás Pérez Mesa, ahí me encontraréis. Y bueno, pues nada, si alguien quiere comentarme alguna cosita, ahí me puede encontrar en ambos sitios.
Perfecto.
JN Pérez Mesa en Instagram.
Muy bien. Pues nada, todo un placer de haberte tenido aquí en esta conversación improvisada de dos compis de trabajo. Y bueno, yo espero contar contigo para el futuro. Espero que quieras volver a estos micrófonos.
Por supuesto, y yo muy agradecido de que me hayáis traído al programa a poder hablar de esto y de lo que queráis en el futuro.
Perfecto. Pues también damos un saludo a Anthony Getzel, que no ha podido estar aquí, pero lo hemos nombrado, que está en cc-solutions.net, donde aquí Javi y yo hemos estado colaborando en su nueva web, todo hay que decirlo, se queda todo en familia. No utiliza su pavéis, lamentablemente, es un sitio estático, pero ha habido ahí mucho trabajo. También podéis encontrar en Javier Archeni, en javierarcheni.com, para trabajos de freelance, páginas web, WordPress y todas estas movidas. A David Vaquero en cursosdedesarrollo.com, que son fantásticos para adentrarte, mejorar como profesional o encontrar contenido de calidad. Por supuesto, también le podéis contratar como formador. A mí en programadorwebvalencia.com, en SAPS Studio y en idecrea.es, que va a haber novedades en poquito. Por supuesto, a República en sí la podéis encontrar en republicaweb.es. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast. Y también que no se me olvide decir que tenemos el canal de Malditos Webmasters. También que no se me pase a Néstor Angulo. Y que su Twitter ahora mismo no lo sé. ¿Tú lo tienes, David, a mano?
Es arroba PHARAR, bueno. Arroba Farar.
Muchísimas gracias. Y a todos aquellos que nos hacéis una formación, o sea que, perdón, una aportación en Buy Me a Coffee, lo agradecemos muchísimo. Que todo ese amor que nos dais lo repartimos por todos los podcasts y compañeros que encontramos en el sector. Muchísimas gracias. Portaos muy bien y nos vemos dentro de poquito en el próximo episodio.